Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y siete minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Elías Israel, Miguel Rico, Guillo Uzquiano, Dani Senabre, Fernando Evangelio, está Fouto, está Arauz, está incluso Pedro Martín esta noche en el partidazo, que viene con ganas de reventar ahora esta nueva Champions. Ahora le pregunto por lo que le ha parecido este arranque de la segunda jornada. Y despido las comunicaciones con Montjuïc, donde están Oliveros, Batllori, Víctor y Elena. Batllori, ¿ha acabado ya la rueda de prensa de Flick?
Sí, ha terminado ya Flick, nada más destacado e importante, simplemente ha confirmado algo que ya sabíamos, pero lo ha confirmado él, que después del parón vuelven Dani Olmo y Fermín y que espera a Gaby también poderlo tener para finales del mes de octubre.
Perfecto, gracias Joan, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Víctor, supongo que desde la puerta del vestuario del Barça ya nada más que contar.
Ya se han ido, ahora se iba Hansi Flick, de hecho, que está hablando con unos periodistas alemanes. Se han ido los jugadores hace 15 minutos ya, contentos y sonrientes. Rafinha con su MVP que le ha entregado Pedri. Decía Rafinha que él está muy feliz aquí, que piensa cumplir su contrato. Y ya hemos escuchado a Íñigo Martínez en directo en el partidazo diciendo que es una sobrecarga y que estará listo para el domingo.
¿El MVP de Rafinha se lo ha entregado Pedri?
Se lo ha entregado Pedri, al menos han hecho ese gesto, no sé por qué, pero Pedri le ha entregado el MVP, le estaba esperando y se lo ha entregado Pedri a Rafinha y muy contentos los dos.
Para mí el MVP del partido ha sido Pedri.
Por eso, bueno. Yo si soy Pedri digo, oye tío, no te lo doy. O sea que...
Me lo quedo yo.
Bueno, no vamos a criticar eso.
No, hombre, no. Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Elena.
Bueno, pues Hansi Flick les ha dado dos días de fiesta, más que merecidos, después del esfuerzo, y a lo próximo, Vitoria este domingo, todavía no recupera ninguno de los lesionados, sí que volverá Eric García, hoy baja por sanción, y después del parón, y al 20 de octubre, en principio se espera a Olmo, se espera a Fermín, que hoy está en la grada muy cerquita de Chelsea.
Vale, un beso Elena, gracias.
Hasta luego, un beso.
Oli, gracias por todo.
A seguir. A seguir, gracias. El domingo a la vez y parón y recogiendo ya los aparatos, los ingenieros José Luis Jiménez y Sergio López.
Muy bien, muy bien.
Misión cumplida.
Misión cumplida, ha sonado todo de lujo y tú tienes la voz perfecta para narrar muchos goles en esta Champions. Sí, sí.
Por ejemplo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Oli. ¿Qué te pasa con la Champions, Pedrito? ¿Qué pasa?
Se ha enfadado.
No me pasa nada, ya sabía lo que iba a pasar, o sea que no es una sorpresa para mí, pero que... Que haya tanta goleada no es un buen síntoma para la competición, porque hay mucha diferencia entre unos equipos y otros. Y se confirma que es un torneo hecho para que haya muchos partidos que no valen para nada, y que yo creo que se han hecho una competición peor que la que había.
¿Y estás así en la jornada 2?
Pues una sensación bastante extendida, ¿eh? También cuando hemos escuchado a los oyentes, muchos se pronuncian en ese sentido. Yo le quiero dar el beneficio a la duda, y es verdad que estoy esperando a que vengan los buenos partidos. Ahora, cuando venga el Bayern, el Dortmund...
Hoy ha habido uno bueno. Arsenal...
Sí, no, pero todas las jornadas, uno bueno, pero
en todas las jornadas va a haber un partido.
Son muchas goleadas.
Por lo menos un partido, o sea, muy bueno.
Yo en mi casa he visto, por ejemplo, mis hijos que suelen ver la Champions, hoy se han levantado y han desconectado. O sea, que no les divierte que haya tantas goleadas.
Pero esto también pasaba con el formato anterior, claro. Que hay mucha diferencia de nivel y que lo gordo empieza en las eliminatorias.
¿Cuál es la única diferencia?
Ahora probablemente
yo sí que creo
pase
que los
más,
equipos están yendo a por más goles porque saben, claro, que a igualdad de puntos van a contar mucho los, claro, goles. Entonces se lo están
tomando. Esa es la única diferencia. Antes ganabas 3-0 y te parabas y ahora quieres ganar 4-5. El partido que del Dortmund este, vamos, ha sido un bochorno. Lo del Celtic es un bochorno.
Emanuel, este
un bochorno,
es...
¿eh?
Ya, pero el Celtic siempre está en la Champions.
Sí, bueno, este ya voy, nos ha jodido, porque es el equipo escocés.
Una tendencia más de lo que sucede en todo el fútbol, que es más partidos que no valen para nada, claro, competiciones, claro, que antes eran interesantes y ahora no lo son,
más
y etcétera,
cantidad,
etcétera.
Menos calidad.
Por ejemplo, antes la Eurocopa tenía dos torneos muy buenos, que era la fase de clasificación y la Eurocopa. Ahora la fase de clasificación es un churro, porque se clasifican 24 selecciones.
Pues espérate al próximo Mundial.
Prácticamente la mitad de las selecciones de Europa van a la Eurocopa. Y la Eurocopa es interesante a partir de las eliminatorias.
En el Mundial lo vas a ver tú.
Por ejemplo, otro ejemplo. La fase de clasificación para el Mundial de Sudamérica. De 10 selecciones van 7. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Pues para eso juegan 18 partidos.
Eso es para que vayan Argentina y Brasil siempre.
Y pero no, son 3 años de partidos.
Y luego tiene,
no siento que hay un año que quede
no tiene ningún sentido. O sea, y ya el acabose son un Mundial de 48 selecciones, se han vuelto completamente locos, y un Mundial de clubes de 32 equipos. Que el fútbol está completamente ido. No se dan cuenta de que meten más fútbol que no le interesa a casi nadie, en vez de poner menos fútbol que interesa a todo el mundo. Ya.
Claro, pero tú dices...
Sí que voy a decir una cosa a favor de los partidos.
¿Qué?
No, que por ejemplo, yo que me he visto el multifútbol, estaba escuchando a Paco y viéndome el multifútbol, en la mayoría de los campos había muy, 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 muy buena entrada. En casi todos, ¿eh? O sea, no he visto ningún campo con agujeros de gradas vacías.
Sigue siendo la Champions.
Bueno, pero eso es bueno también.
La gente sigue amando el fútbol, pese a todo, claro. Si es que lo bueno que tiene el fútbol es que puede con todo.
Con todo. Y la metió cuatro al Slovan y estaba lleno el campo.
El fútbol puede, lo bueno que tiene el fútbol es que puede con todo. Es que para el Lovan, o sea, aunque que vaya lo destroces,
City,
revive.
Bueno, los que para el Lovan, que vaya al City, es
claro, claro,
es
claro,
brutal, la Champions.
Pero una cosa, el Young, bueno, el Young Boys, yo siempre lo he visto en la Champions también.
Sí, pero no, pero es el campeón sí, suizo. Vale, entonces, y el campeón suizo suele participar.
Y cuando te caía en el grupo el Young Boys, te lo tragabas dos veces. Uno en casa y otro fuera. Ahora sí, el Barça solo va a jugar una vez con
bueno,
el Young
pero
Boys.
Seguramente el partido de casa lo ganabas seguro. Y luego a lo mejor en Berna, pues a lo mejor tenías más problemas. Y ese partido era importante porque no es lo mismo quedar
bueno,
primero
pues igual
que segundo.
Igual que el Barça en Mónaco. El otro día palmó el Barça en Mónaco.
Claro, es que el Mónaco es un buen equipo.
Claro, no comparemos.
Es que el Mónaco es el de la liga francesa. Uh-huh. Si es que el problema que tiene Europa es que ahora mismo, por ponerte un ejemplo, el Girona, que es un equipo que lleva 3 temporadas seguidas en primera división, es más equipo que el Estrella Roja. Ese es el problema que tiene Europa. Que no puede ser que el Girona, un equipo que tiene un estadio de 9.000 espectadores...
Mañana de 9.000.
Sea mejor equipo, pero no mejor, muy mejor que el Estrella Roja. Una institución deportiva enorme que no puede generar ingresos porque está en una liga pequeña.
Bueno, como lo es el Celtic que se ha llevado 7 hoy.
Claro, como el Celtic. El Celtic, por ejemplo, vas a jugar contra el Celtic de Glasgow y tiene 65.000 espectadores.
Sí, sí, sí.
65.
Yo he estado ahí.
Y en su casa te ganan.
Pero es un equipo que su liga es incapaz de generar ingresos. Porque su liga no la ve nadie.
Una cosa, yo hablaba el otro día con Pedro Martín, más allá de los formatos, de si nos gusta más este o el otro, que no se tergiverse también, que no, mejores partidos, está la Superliga. Se puede hacer una competición atractiva y que prime el derecho deportivo. Y yo añoraba el otro día con Pedro, ¿te acuerdas? La conversación que tuvimos de la vieja Copa de Europa, donde la jugaban los campeones de las mejores ligas, donde iban los subcampeones. Estamos hablando que ahora la Champions la juegan 6 equipos de una liga. O sea, hay una liga que aporta, seis equipos. Entonces, es cierto que se están metiendo más partidos, que hay 3 competiciones, que está la Conference League, que no se sabe muy bien los equipos que la juegan, que son 200.000 equipos también. Pero son muchas competiciones
en
Europa.
Pero si el problema no es volver a un formato antiguo, no. Fauti, el problema es que la Champions estaba divinamente como estaba el año pasado. Todo el mundo la entendía, todo el mundo le gustaba, todo el mundo se había adaptado.
Pero la UEFA necesitaba hacer algo.
Bueno, sí, necesita hacer algo para que otras federaciones le voten al señor...
Para que los grandes clubes...
Y ese tipo de cosas.
Para que los grandes clubes,
se quejen menos.
Elías, pero claro, si seguramente este formato, cuando lleguen ya las últimas jornadas, también habrá emoción. Pero yo no me refiero a eso.
Que
no,
los play-off,
yo a lo que me refiero es a que ya la Champions, la Copa de Europa, la juega cualquiera.
¿Sabes cuál fue el grupo del Manchester City el año pasado en Champions?
Qué broma.
No me acuerdo, pero imagino que puede ser un grupo malo, como el que tuvo el Madrid, por ejemplo.
Leipzig, Young Boys y Estrella Roja.
Es que el año pasado, por ejemplo,
Leipzig, Young Boys y Estrella Roja, 2 veces cada uno. Al City.
Y bueno, el Leipzig era un buen equipo.
Es que el City no jugó un partido serio hasta marzo.
¿Qué partido serio va a jugar ahora?
Es lo que te ha dicho, ahora va a jugar dos
equipos
serios,
buenos, contra dos buenos, como el Leipzig el año pasado, que era un buen equipo.
Bueno, pero ya el espectador tiene 2 partidos buenos del City en Europa, que el año pasado no los tenía.
Bueno, el Leipzig es un buen equipo,
y de vuelta.
El año pasado.
El
año pasado hubo un grupo en el que se concentraron 4 equipos buenos, que fue el grupo de la muerte. Y otros grupos quedaron más cojos, es cosa del sorteo.
Este año el City tiene al Inter, a la Juve y al PSG. En la liguilla. Sí. Son 3 de 5, bueno, de 8,
sí,
porque son 3 buenos, ¿eh?
Correcto, sí.
Sí, pero puede ser, pero que te quiero decir que a lo mejor llega el partido del última jornada y no se juega nada.
Y eso ha pasado en la fase de grupos mucho
correcto,
también.
No, pero se va a jugar algo seguro, porque
todos
no es lo mismo quedar... Es lo mismo quedar quinto que octavo.
Es lo mismo.
No, Pedro.
¿Qué
que luego para los cruces te pone más situación mejor.
¿Qué más te da a ti de quedar quinto o octavo?
Cuando no contaba nada es cuando el año pasado ganaba los 4 primeros partidos y los 2 últimos ya sí quedaban igual.
Sí, sí, pero digo,
ya era primero del grupo matemáticamente.
Explícame qué importa, quedar quinto o octavo. Explícamelo.
Pues que luego en los cruces no te cruzas con, por ejemplo, el primero y segundo se van por cada uno
pero
por un
más
lado.
Si es que a lo mejor el quedas octavo...
Claro, no lo sabes.
Pero Pedro, eso ha sido toda la vida así. Claro.
Por eso.
Pero será mejor, que cuanto más ranking tengas, en teoría, mejor será el rival.
Pero que a lo mejor el 17 gana el torneo.
Oy, claro, ya lo sé.
Te lo estoy diciendo.
Ya lo sé.
Que estás convirtiendo.
Pero eso también pasaba el año pasado.
No.
¿Cómo que no?
Tiene que quedar primero o segundo de grupo.
Ya, pero de cuatro.
Pedro, sí, claro, te lo he dicho antes. O sea, en este formato, los grandes de Europa tienen que quedar entre los ocho primeros. Si no, es un cantazo muy gordo, porque luego son dos partidos y te puedes quedar fuera.
Te digo yo que el año pasado, por ejemplo, el Unicaja ganó la Liga de Baloncesto y no ganó el torneo. Y esto se está convirtiendo en el baloncesto. En el baloncesto.
¿Pero cómo que no ganó el torneo? Claro que lo ganó.
No.
Es que el torneo tiene unas normas. Y el torneo es, acaba la temporada regular y luego hay un play-off.
Claro.
Es que para ti a lo mejor el play-off no forma parte del torneo, pero forma parte del torneo.
Que sí, pero que están convirtiendo el fútbol en el baloncesto.
No.
Sí.
Ya pasaba antes, Pedro.
Sí.
No, aquí hay una eliminatoria ahora, previa a octavos. Hay una eliminatoria previa a octavos.
Sí.
Que ojo esa eliminatoria.
Claro,
porque va a ser muy dura para los favoritos.
Para los grandes,
esa eliminatoria tiene mucha presión. Tiene mucha presión.
Que tiene mucho interés porque tiene una eliminatoria.
Hombre, claro, y ahí va, en esa eliminatoria va a haber algún grande.
En realidad estamos jugando un montón de partidos para que sea interesante a partir de las
eliminatorias. De todas formas, tenéis que pensar que hasta el 24 se cuela.
Claro, hombre.
Ya, claro, pero tiene que jugar la previa.
Claro.
Sí, pero Juanma, la previa es jugar una eliminatoria.
Claro, una eliminatoria. Manolo, es que a mí no se puede llevar un disgusto en la eliminatoria.
Juanma, el calendario que estamos.
Claro, pero te la puedes dar en la eliminatoria del año pasado, en octavos, te daban disgusto que alguno moría.
Ya es octavos.
Es muy difícil.
Una eliminatoria más.
Bueno, aquí es una eliminatoria más. En resumen, que tienes que hacerlo muy mal,
sí.
Los grandes, digo, para que no estés entre los 16, ahora y antes. Ahora y antes. Los grandes,
no,
para
16,
que no,
no.
16.
No, sí, 16. Tienes que estar entre los 8 primeros para no jugar 8. La primera. Y luego estás
no, digo, pero luego que lo tienes que hacer muy mal, vale. Para no meterte entre los 16.
Oye, está conectado.
Te dan una bala más.
Hace muchos días.
Te hasta el 24.
Hace muchos días que no conectamos con Tony Freisa y la gente nos está preguntando si había habido algún tipo de problema en la comunicación entre
Solo Freisa. Le llamáis para lo malo.
No, al revés. Si ha ganado 5,
le metieron 4 al Barça.
Claro, le metieron 4 al Barça, no le llamamos. Mete 5 al Barça, le llamamos. Tony Freisa. Buenas noches.
Espérate, vete un poco más para atrás. Y nos perdimos en Mónaco y me llamasteis, pero inmediatamente, ¿eh? Que estaba el árbitro pitando al final.
Eso fue
y ya me enviabais el mensaje: ¿puedes entrar?
Y entraste.
Ese vaquero.
Escucha.
Y entré sin problemas.
Y entraste sin problemas. Claro, bueno, hay que estar a las duras y a las maduras.
Siempre, Juanma. Siempre.
¿Qué tal estás, Tony?
Muy bien, contento.
Bien.
Contento, feliz, ilusionado. Bien.
¿A ti te gusta esta nueva Champions o te gustaba más la antigua?
Sí que me gusta. Yo creo que es que al final lo que pretendemos con esta discusión que os escuchaba, los que descalifican esta Champions, es como que queremos que haya espectáculo en todos los partidos y desde el inicio. No olvidemos que compiten 36 equipos y al final la Champions la va a ganar uno, ¿no? Esto es obvio. Entonces nos va a interesar el torneo a medida que nos vayamos acercando a esa definición de quién va a ganar. Sí que estoy de acuerdo con Pedrito en que puede ganar la Champions un equipo que en esta primera liguilla quede clasificado en el puesto 22.
Sí, sí.
Puede ser campeón, sí, es verdad. Pero tampoco es muy lógico que un equipo no tenga la preparación necesaria para disputar la fase regular y luego al final pueda ganar la Champions, ¿no? O sea, que yo creo que es interesante y estoy de acuerdo con que se ven al final. Cada equipo de los grandes va a tener más partidos difíciles en esta primera fase que los que tenía disputando un grupo a doble vuelta con algunos rivales que dejaban de tener interés a partir de la cuarta jornada.
Oye, Tony, ¿te cabrea que Flick haya rotado tanto en Pamplona teniendo en cuenta lo que venía hoy o entiendes lo que hizo en Pamplona?
No me cabrea nada de Flick. Me encanta Flick. O sea, ¿qué quieres que te diga? Llevamos 10 partidos de competición oficial,
sí.
con más de 30 goles. O sea, llevamos una media por encima de 3 goles por partido. El Barça vuelve a ser un equipo atrevido, valiente, ofensivo, que ataca, que intenta marcar goles, que el otro día va perdiendo por 3 goles de diferencia y marca el 4-2 y todo el mundo vimos que podían pasar cosas, porque el Barça siempre transmite esa sensación. Y entiendo que una plantilla como la que tiene el Barça, pues hay que gestionarla y había un partido de Champions importante que había que ganar, que era el de hoy, aunque fuera el Young Boys, pero había que ganar. Y Osasuna jugó muy bien también, hay que felicitarle.
O sea, que no te puso nervioso. La derrota del sábado no te hizo temblar en tus convincentes ideas esa fe que tienes en Flick, ¿no?
No, ni en absoluto, ya te digo. Lo entiendo como normal. 7 victorias de 7... Algún día tenía que llegar un partido en el que no se ganara, fue en Pamplona, y además, ya digo, Osasuna ganó con merecimiento, Otra cosa será que entremos a valorar circunstancias que suceden cada jornada, pero que tampoco quiero mencionarlas.
No, nuestro estilo.
Un día hablaremos de los pisotones, me explicaréis cuándo un pisotón es falta y cuándo no lo es, porque yo no lo sé todavía. No, pues que
¿para ti el de Vallecas fue...?
Bueno, por eso digo que como el de Vallecas...
Pero ¿en Vallecas qué dijiste?
Sí.
¿Qué dijiste
sí, ya en Vallecas? Sé, ya sé el razonamiento.
No, el razonamiento es... Lo que dijiste en Vallecas lo tienes que decir ahora. ¿Qué dijiste en Vallecas?
Claro. Si en Vallecas me quejo, ahora tengo que aceptar que
eso es.
Que
justo se pisotone. El razonamiento.
Claro. Si ya te escuché, ya sé que es eso. Pero lo que pasa que es que las dos veces me perjudica. Entonces, claro, siempre sale el 36. No sé qué pasa, que cuando hay duda, siempre sale el 36. Entonces, claro.
Sí, pero ¿tú qué piensas?
No, y luego resulta que cuando en Anoeta el Madrid está con tres postes de la Real que le pasaba por encima y ganaba 0-1 justito de una jugada de penalti, clarísimo aquel penalti, de Sergio Gómez.
¿Pero los postes son goles ahora?
No. Estoy contándote cómo era el partido. Era un partido que, vamos, que estaba clarísimo que de ahí no se salía vivo. Y, oye, Vinicius hace una jugada, el balón sale del área, ya está la Real atacando casi en el área contraria.
Venga, por favor.
Hay un pisotón, uy, penalti. Oye, y aparte el del VAR le dice, oye, vete a verlo que es penalti. Esto yo no lo había oído en mi vida. Vete a verlo que es penalti. No sé, el árbitro no sé qué va a ver si ya se lo están diciendo. ¿Sabes? Entonces, como pasan todas estas cosas... Pues quiero que un día me lo expliquéis.
¿Tienes miedo de verdad?
Foto, que me lo explique.
Foto, te está interpelando Freisa.
Sí, pero la jugada, ¿cuál es? Me decían
Toño y Adrián. El penalti que le pisan a Vinicius. Después de soltar la pelota.
En el partido Real Madrid...
No, Real Sociedad.
Real Sociedad, Real Madrid. Vale.
¿Qué pasa?
No, perfecto. Voy a escuchar el audio a ver si exactamente dice eso.
¿Ahora mismo lo estás escuchando?
Sí, hombre, voy a cogerlo ahora porque eso está publicado.
¿Tienes ahí todos los audios del VAR?
Claro, si eso está publicado.
Es increíble.
Es una intervención de VAR.
Yo le veo la carpeta que te da todo el tiempo.
Es lo que te estoy preguntando.
¿De verdad tienes miedo a los árbitros de verdad este año, Freisa?
Siempre. Tengo miedo a los árbitros. Siempre. Pero es que esa es una... Pero esto
incluso cuando pagaban.
Pero sí, exacto. Muy bien, Lama. O sea, estás...
Es verdad.
Me alegra mucho que digas eso porque en el fondo estás explicando por qué eso llegó a suceder, cosa que no tenía que haber sucedido nunca.
Lo más importante es reconocerlo en la vida.
No, pero es que es así. O sea, es que el Barça nos hemos sentido siempre maltratados, siempre... menospreciados o siempre con menos trato de favor o soportando el trato de favor que tiene el club, que lo tiene, porque es evidente, porque todo el fútbol español lo sabe. Entonces, ante esa situación se han podido cometer muchos errores, sí. Errores que un listillo te estaba vendiendo que un servicio de lobby, ¿no? No te preocupes que conmigo y tal, yo te haré unos informes, te enseñaré cómo funciona todo esto y te va a ir mejor. Y al final, pues un presidente tras otro, pues no se atrevía a quitar eso porque pensaba que aún nos iba a ir peor.
Claro, y como no se atrevía, le cuadruplicaba el sueldo. Porque
bueno, pero
no atreverse y cuadruplicarle el sueldo, hay un pequeño margen, no muy grande.
Bueno, pues es igual, circunstancias, las que fueran, que tampoco te explico.
Subió la vida, yo no subió la vida.
Pero desde luego...
El aceite de oliva lo pusieron a 20 euros en el día.
Pero desde luego no es la coartada... Que desde determinados medios y opinadores, todos ellos del Real Madrid, están vendiendo para justificar lo que sí que ha sucedido con un club desde el año 1902.
Tony, te voy a ser sincero. Me da pánico preguntarte por el derbi madrileño. Pánico. Pero tengo que hacerlo, sí. Porque quiero ver por dónde van los tiros.
Estoy totalmente de acuerdo con que el comportamiento de los 70 energúmenos del Frente Atlético es impresentable. Claro, ¿qué voy a decirte?
Vale.
¿Hay alguien en España que opine lo contrario?
Bueno, hay alguien que interpreta que ahí, que si Courtois tenía que hacer no sé qué, que si no se puede...
Ah, no, es que esto es una cosa. Ahora, si quieres, hablamos de lo que hace Courtois, o no se puede.
Sí, claro que se puede, libertad absoluta. ¿Qué hizo Courtois para ti?
Pues para mí provocar al público.
¿Por qué?
Pero eso no justifica la reacción del público.
¿Pero por qué? ¿Por qué provocó al público?
Porque no tiene que decirle nada. O sea, es que está contemplado en el reglamento, Juanma. Los jugadores no se pueden dirigir al público.
Pero si lo único que hizo fue celebrar un gol.
¿Celebrar con la afición rival? ¿Se celebra? No, ¿en serio?
Sea, el hombre está solo ahí, se giró y le llevan diciendo Courtois muérete muchos minutos. Como puedes entender, si la reacción es celebrar el gol, bastante para mí.
Ah, o sea, con el que te dice eso, que es impresentable. También es impresentable y no debería producirse en absoluto. Con quien te dice eso, vas y celebras.
Es humano.
Realmente me estás vendiendo que está celebrando.
Quiero decir, empatizo más con Courtois, al que le están diciendo Courtois muérete, desde luego que con el que le dice Courtois muérete.
No, no se trata de empatizar más o menos, se trata de analizar lo que sucede. El comportamiento del Frente Atlético, ya digo, los 70 energúmenos, porque quiero individualizar en las personas que lo hicieron, porque seguro que el resto de las personas que estaban en el Metropolitano tuvieron un comportamiento impecable. Pero esos, que además se sabe quiénes son y que los clubs saben quiénes son, porque hay UCOs en los estadios, se puede identificar, y se les puede impedir el acceso al estadio, que es lo que tendría que suceder, eso es una cosa, pero eso no quita que podamos hablar de un comportamiento que provoca una afición.
Oye,
tú... y además, ¿sabes qué pasa? Que cuando, por ejemplo, el Barça, y hablemos ahora de los altavoces que se utilizan en determinados medios, cuando el Barça celebra con un corro, con una sardana, que es campeón de liga en Cornellá, y saltan también unos cuantos energúmenos, que tendría que privárseles también el acceso a los estadios, entonces sí que se habla de la provocación, fíjate, ¿ves? Aquello era una provocación. Se llegó a hacer hasta
¿quién
encuestas.
¿Quién dijo eso?
¿Cree usted que el Barça está provocando?
¿Sabes una cosa? Te lo juro que me acuerdo perfectamente de lo que dije esa noche. Esa noche dije que me parecía una vergüenza y que el campeón de liga tenía todo el derecho a celebrar ser campeón de liga fuera donde fuera.
Yo estaba, y dije eso,
que era una vergüenza lo que había ocurrido. Así que
en ese caso coincidimos, pero escuché también otras opiniones que sí que ponían el foco en la provocación cuando justamente ahí no había ninguna provocación.
Siempre hay Te quería preguntar, hablando en serio, tú en el Barça que se cargó a los ultras no estabas todavía, tú llegaste más tarde, ¿no?
No, yo entré en el Barça en el 2003.
¿Ah, sí?
La primera junta de Laporta.
Ah, sí. O sea, y estabas en la gestión de echar a los ultras, ahí la viviste en primera persona.
Bueno, en primera persona no, porque no era mi ámbito de actuación, pero sí que la conocí, porque esto lo llevó Laporta y con su cuñado, con Alejandro Echevarría. Sí,
¿Y fue durísimo? ¿Fue muy, muy jodido?
Bueno, claro, enfrentarte a gente que te puede plantear conflictos y que te puede... Bueno, pues que no estás muy, muy seguro de los movimientos que estás haciendo, de lo que te puede llegar a pasar, pues claro que no es fácil, ¿no? Pero yo creo que cualquier club debería actuar con la contundencia necesaria cuando te estás enfrentando a gente que puede poner en peligro a personas o la seguridad de un acontecimiento deportivo.
Tony, exactamente, ¿cuál fue el detonante por el que dijisteis de repente, oye, nos los cargamos, hay que echar a esta gente del campo?
No fue una cosa que se decidiera colegiadamente, ya te digo, son cuestiones que se llevaron muy privadamente por el presidente, por su cuñado en aquel caso, que era el encargado de seguridad, y no te puedo decir mucho más, porque además ha pasado mucho tiempo y tampoco recuerdo los detalles.
Pero Laporta lo pasó mal, es decir, pues, que recibió una serie de amenazas
pintadas
de todo, ¿no?
Sí, eso sucedió, está claro.
Sí.
Por cierto, Tony, ya sabes que yo te quiero mucho y te doy la razón en casi todo lo que dices, pero en la acción del penalti a Vinicius, en la jornada 5, en el Real Sociedad Real Madrid, lo que le dijo Hernández al árbitro de campo cuando le mandó la revisión del penalti es: te recomiendo un on-field review para que valores un posible penalti. Posible penalti, que es muy diferente a lo que tú has dicho.
La verdad,
si quieres te pongo el audio, ¿eh?
Somos garantes de la verdad.
Vete al audio del partido contra el anterior en el Bernabéu de Vinicius. No, ya que busca los audios, igual me confundo.
Pero tú has dicho este audio, ¿no?
Sí, ya, bueno, penalti,
¿no? Tenemos una petición por programa, Freixa. Una petición por programa.
No vaya a ser que en el otro sí que.
Tienes el comodín, si fallas. Tienes una petición de. ¿Cómo se llama? De Ojo de Halcón. Si la fallas, ya no tienes. Es para el siguiente juego.
Al siguiente programa pediremos así.
Otro ojo de halcón.
El otro partido.
En el siguiente programa tienes otro ojo de halcón. Es un placer hablar contigo, Tony. Te veo más moderado, estás más tranquilo, más vuelves un poco a ser la persona reflexiva y.
La que conocimos.
Sí. la que conocimos.
Depende de las preguntas, Juanma.
Sí. No, ahora se acerca el clásico el día 26. ¿Vas a venir a Madrid a verlo?
En principio no lo tengo previsto, pero bueno, nunca se sabe.
¿Te gusta?
Igual me invitan al palco del Bernabéu.
Ah. Oye, pues no estaría de más. Florentino es un gran oyente del programa. Si te está oyendo, no supongo que no tendrá problema en invitarte, ¿eh?
He estado ya y siempre me han tratado muy bien, también te lo he de decir.
Claro. Y tú por Madrid estás en la gloria, di la verdad. Tú caminando por Madrid, en los restaurantes de Madrid y tal, estás en la gloria.
Siempre.
Te mueves por el barrio Salamanca con el pelito ese que te ha dado Dios. Vamos, estás que pareces uno más ahí.
¿Firmas autógrafo ya, Tony?
Que nadie se confunda, porque mi barcelonismo no está reñido con sentirme a gusto en todas partes de España.
Muy bien.
¿Pero firmas autógrafos o no?
No, eso no.
Di la verdad, ya lo firmas.
Firman en...
Y te haces fotos con la gente.
No, los pido.
Un abrazo, Tony, gracias. Gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, buenas noches. ¿Queréis decir algo más del Barça antes de irnos a Lille con Miguelito y a y a Lisboa con Antonio Ruiz. No, no, pues mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Gente como Frey se olvida la celebración de Giovanni en el Bernabéu, haciendo cortes de manga, las celebraciones de Luis Enrique, las de Piqué, las de Messi, las de Fermín y muchas otras. Escuchando a Freixa y lo perseguido que está el Barça, está claro que hay que volver al Negreirato. Os daréis cuenta que el nuevo formato de la Champions es un fracaso. Con 32 equipos, a unos cuantos les venía grande, pues con 36 más aún. No pueden ser las goleadas que se están produciendo. Este formato sería muy bueno, pero con solo 24 equipos y directos a cuartos con el mismo sistema clasificando los cuatro primeros. Pensadlo. En todos los deportes, la liga regular es un aburrimiento. Lo bueno empieza con las eliminatorias. Y otro oyente decía, habláis de millones de partidos de fútbol y el Celta en octubre va a jugar la friolera de tres partidos. Flipante, uno en Balaídos, no vamos a dar abasto. Y hay otro oyente que opina, cómo no, sobre este formato de la Champions.
Este argumento de que ahora hay partidos importantes todas las jornadas es una bacala. Este año no hay grupos de la muerte. Todos los equipos importantes se van a clasificar. Todos, no se va a quedar ninguno fuera. Antes estaba el aliciente de ver un partido importante en un grupo complicado, pudiendo quedarse fuera uno de los grandes. Ya no.
Ya veremos, ya veremos.
Eso se irá viendo. Sí, quedan unas cuantas jornadas.
Pero eso es
jornadas.
Mejor para las eliminatorias, pues estarán todos los grandes.
Oye, yo he prestado más atención, Evangelio, al Arsenal Paris Saint-Germain prácticamente que al Barça.
Sí.
Y el Arsenal ha podido meterle más goles al Paris Saint-Germain.
Havertz, por ejemplo, ha hecho un partidazo que Havertz, por cierto, fue el autor del gol en la final de Champions que perdió el PSG.
Correcto.
Con el Chelsea. Y hoy ha hecho un partidazo, ha metido un gol. Y el Arsenal, yo creo que ha sido, por lo que me ha contado Mansilla, que ha estado más pendiente del partido, ha sido mejor. Sin Dembélé el Paris Saint-Germain y ha perdido.
Sí.
Ha estado muy bien, lo he comentado yo en Movistar y ha sido un partidazo.
Sí.
Esos con ritmo, que no paran. PSG ha tenido una reacción en la segunda parte, pero el Arsenal ha sido mejor.
Pero el Arsenal cuando se pone a jugar... 2-0 presionando arriba el Arsenal,
sí,
¿eh?
Sí. Cuando se pone a jugar es un equipazo. Porque ha salido con cuatro delanteros, fíjate que le faltaba Odegaard, pero súper ofensivo. Yo creo que este año el Arsenal puede llegar lejos, ¿eh? El año pasado llegó a cuartos, un par de temporadas peleándole a la Liga al Manchester City y creo que esta temporada ha dado un salto de nivel más.
Oye, ¿y el Leverkusen que lo ha ganado al Milan? El Leverkusen dos partidos...
Ese partido lo he visto yo, Juanma.
Dos partidos, dos victorias.
Ha sido precioso ese partido.
Tampoco era el mal partido este, ¿eh?
Ha tenido a Morata al final una de cabeza que se le ha ido justo al palo derecho. Es verdad que el Leverkusen ha podido matarlo. Luego ha sufrido el Leverkusen al final. Xavi al final ha retirado dos delanteros para meter... dos más en el centro, uno más en el centro de campo y un defensa más. Ha sufrido al final el Leverkusen, pero yo de todos los partidos que he visto, yo creo que el más bonito en ocasiones y en emoción.
Ahora mismo han ganado los dos partidos que han jugado, el Dortmund, el Brest y el Leverkusen. En esta apasionante clasificación, Pedrito, en la que está cuarto el City, quinto el Inter, sexto el Sparta de Praga, séptimo el Sporting de Portugal y octavo el Arsenal. Aunque mañana juegan pues equipos que todavía pueden sumar dos.
Estaba mirando ahora que el Brest está segundo en la Champions y está decimotercero en su liga.
Bueno, eso es lo grandeza de esta competición.
Es una cosa...
Claro.
Hombre, también hay que decir, Evangelio, que le han tocado, en teoría, los dos rivales más fácil de los seis, de los siete que se tienen que enfrentar.
Ocho.
Le ha metido 0-4 ya al Salzburgo, que es un equipo que se ha metido en eliminatorias de Champions.
Sí, pero que este año está flojo. Que perdió en el primer partido también el Salzburgo.
Que está mal, pero por muy 0-3. Mal que esté, es el Salzburgo.
Sí.
En teoría, el Brest es peor equipo que el Salzburgo.
3-0 y 0-4 ha perdido el Salzburgo.
Ha metido 7 goles en 2 partidos.
No os habéis detenido en un mensaje de un oyente. Hay 13 equipos en España, en la Liga, que en octubre van a jugar 3 partidos.
Sí, claro.
O sea, si alguno no sabe dónde está el problema, es que está ciego.
Son las sentencias, la firma de Fouto en el partidazo. Es lapidario.
Ahora ya la mención.
Ahora ya podemos seguir.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
La hipoteca, el colegio de los niños... La revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos para reforzar la seguridad en el trabajo y EPIs como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad y además personalización del vestuario laboral, porque cada uno de vosotros se merece ser reconocido. Obramat, donde compran los profesionales.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega a más de 250 destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 600 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.